en el libro de Zacarías, capítulo 8. Si tiene una Biblia, por favor, ábrela en el libro de Zacarías, en el capítulo 8. Vamos a continuar nuestro estudio a través de las Sagradas Escrituras, ya casi terminando los profetas menores. Y nos alistamos para iniciar el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero todavía nos queda una porción de Zacarías y el profeta Malaquías. Y son escrituras que, aunque muchas de ellas se cumplieron en el tiempo del antes de Cristo, otras se han cumplido después de nuestro Señor Jesucristo y algunas son proféticas para nuestros días. Verso 1 del capítulo 8 del libro de Zacarías. Dice el verso 1, vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé a Sión con gran celo y con gran ira la celé. Así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Es bueno que notemos que esta palabra Sión, en un comienzo se le daba a la colina donde los jebuseos moraban. Posteriormente David, el rey David, conquistó con sus valientes este lugar y lo llamó la ciudad de David, la fortaleza de David, que hasta hoy quedan ruinas de sus construcciones allí. Hoy Sión, y posteriormente Sión, fue llamado el monte sobre el cual estaban edificados los templos de Salomón, los templos que fueron reedificados en el tiempo de Esdras, Nehemías, el segundo templo, y hoy Sión se conoce realmente a toda la ciudad de Jerusalén, ha recibido este nombre, pero el término Sión significa lugar donde Dios mora, lugar donde mora Dios, o sea que realmente todo creyente hoy, por ser templo del Espíritu Santo, tiene que ver con esta palabra, lugar donde Dios mora. En nuestros tiempos se ha cumplido esa profecía que el Señor moraría en templos no hechos de manos de hombres, sino que allí viviría. Y esos templos no hechos de manos de hombres son nuestros cuerpos que han venido a ser templo de Dios. Y vean la expresión con que el Señor empieza esta porción, o se lee con gran celo y con gran ira, o se lee. Estas son palabras fuertes en su original, en las cuales nos demuestran que Dios nos anhela exclusivamente para Él. Dios nos quiere solo para su uso exclusivo, para estar con Él, no quiere compartirnos con nadie más, y nos quiere solo para Él. Es el anhelo de Dios, Él nos anhela. Y vemos aquí que dice que en el cumplimiento de esa profecía, se llamará ese lugar donde Dios mora, ciudad de verdad, monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. ¿Quién es el único que nos ha traído a santidad y a verdad? Nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Si el Señor Jesucristo no hubiera venido a nuestros corazones, nuestras vidas serían de lo más perverso, de lo más ruin, de lo más malicioso que podamos pensar, pero la obra la ha hecho el Señor. Verso 4, así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de días. Parte de esta profecía se está cumpliendo hoy, parte se cumplirá en el milenio, pero hoy ya se ven ancianos allí en Jerusalén con sus cabellos largos, especialmente los ortodoxos, su barba larga, sus trajes negros y su bordón. Así visten. estos ancianos ortodoxos judíos que todavía conservan todas sus costumbres antiguas. Y dice en el verso 5, y en las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellos. También tiene su cumplimiento ahora y lo tendrá pleno en el milenio. Hoy las calles allí en Jerusalén están llenas de muchachos. No te imagines los hebreos jovencitos como que llevan su gorrito y que no hacen nada. Imagínatelos como cualquier muchacho europeo o norteamericano o colombiano, igual. Eso, el gorrito ese de ¿cómo se llama ese redondito? Se lo ponen cuando van a la sinagoga y después no hacen sino jugar y estar en la calle. Y no hay diferencia estar allí en Jerusalén que estar en cualquier otra ciudad. Entonces se cumple esto, aunque allí hay peligro continuo, pero están llenas esas calles de jóvenes nuevamente. Dice el verso 6, así ha dicho Jehová de los ejércitos, si esto parece maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo, en aquellos días también será maravilloso delante de mis ojos, dice Jehová de los ejércitos. Lo que el Señor da a entender aquí es que todavía tiene una obra por hacer con Israel, que el pueblo de Israel nunca ha sido desechado del plan eterno que Dios tiene con su pueblo. Y que así como el Señor hoy en este tiempo de gracia está obrando con el pueblo no hebreo, con el pueblo gentil, aún en su corazón está el pueblo de Israel en una forma muy especial. Y que debemos pensar en esto, dice en el verso 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente, y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. El remanente fue sacado por parte del Señor y está siendo reunido para estos tiempos. Dice el verso 9, así ha dicho Jehová de los ejércitos, esfuércense vuestras manos los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día en que se echó el cimiento a la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo, porque antes de estos días no ha habido paga de hombre ni paga de bestia, ni hubo paz para aquel que salía ni para aquel que entraba a causa del enemigo. Y yo dejé a todos los hombres cada cual contra su compañero. Mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo como en aquellos días pasados, dice Jehová de los ejércitos. Porque habrá simiente de paz, la vid dará su fruto y dará su producido la tierra y los cielos darán su rocío y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Aunque Israel por un tiempo y por la dureza de su corazón fue desarraigado, es como el apóstol Pablo escribiendo a los romanos habla sobre Israel, que siendo parte de ese olivo del cual habla el Señor simbólicamente, sus ramas fueron desgajadas para que en su lugar nosotros, siendo alcaparras silvestres o siendo rastrojo, fuésemos injertados en él. Dice, no nos llenemos de orgullo por ello, porque si las ramas que en su naturaleza, esto es Israel, pertenecían a ese olivo, fueron desgarradas por su incredulidad, ¿cuánto más no será gozoso el tiempo en que nuevamente sean restauradas? Y nos da a entender nuestra posición respecto al pueblo hebreo. ¿Qué debe hacer el cristiano hoy con el pueblo hebreo? ¿Qué debe ser su situación con los judíos? La misma de siempre, porque bendeciré, dice el Señor, a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y el Señor sigue sosteniendo sus promesas y prosperaré a todos los que oran por la paz de Jerusalén. El cristiano debe amar al pueblo de Israel, aunque no lo conozca, aunque no haya visto muchos hebreos. Debemos orar por este pueblo especial que Dios escogió en un tiempo antiguo y que hasta hoy sigue teniendo propósitos eternos para ellos. Y nosotros, como ramas silvestres, no enorgullecernos sobre las ramas que fueron desgajadas para que nosotros heredásemos las promesas de Dios que son por la fe. Y nunca olvidar de dónde nos tomó el Señor y cuán grande misericordia ha usado para con nosotros. Dice aquí en el versículo 13, y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá, oh casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, mas esfuércense vuestras manos. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí, así al contrario he pensado hacer bien a Jerusalén, a la casa de Judá en estos días. No temáis. Estas son las cosas que habéis de hacer. Mira lo que el Señor quiere en su pueblo. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Parece que estuviéramos leyendo en Efesios 4:25, ¿cierto? Hablad verdad los unos con los otros. Esta es la porción que se cita allí. Y dice el verso 17, y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas que son las que aborrezco, dice Jehová. Dice el verso 18, vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes y el ayuno del quinto, y el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festividades solemnes. Amad pues la paz, la verdad y la paz. Interesante notar aquí, recuerdan cuando estos hombres vinieron a preguntar en el capítulo 7 e indagar si debían ayunar en el cuarto, en el quinto y en el séptimo mes. El Señor no les responde inmediatamente, pero les dice aquí, esos tiempos que apartaron durante los 70 años de deportación en Babilonia, ahora se convertirán en tiempos solemnes de alegría. ¿Cuál es la actitud de un cristiano hoy al ayunar? De gratitud y de alegría hacia el Señor. Esa debe ser. Aunque hay algunos que dicen, yo solo ayuno cuando estoy bien triste, decaído, y no tengo ni deseos de comer, y que siento que ya todo se terminó, entonces me pongo a ayunar. ¿No? Puede ayunar, pero la situación de un ayuno hoy es cuando tu corazón está contento con el Señor. Y no es algo que sea de lamento, lloro y angustia, sino algo de gratitud y de alegría para el Señor. Amad pues la verdad y la paz, esas dos palabras. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo dijo, yo soy la verdad. ¿Y quién es nuestra verdadera paz? Igualmente Jesucristo. Jesucristo es nuestra paz para con Dios y para con nuestro prójimo. Verso 20, así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová, esto es en el tiempo del milenio, y a buscar a Jehová de los ejércitos, yo también iré. Toda la gente, Recuerdan que en el milenio, como las aguas cubren la mar, así se llenará la tierra del conocimiento y de la gloria de Dios. Uno de los principales propósitos en esos mil años futuros será las cosas espirituales. Así como este milenio o estos dos milenios pasados y todos los que han transcurrido han sido milenios en que el hombre ha buscado lo suyo. Por fin vendrá uno sobre la tierra en que de todo corazón el hombre buscará al Señor y le dará valor, el valor espiritual a lo espiritual, el valor que se merece. Y dice el verso 23, así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto de un judío, diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. El pueblo hebreo continúa siendo importante en los planes del Señor. La capital del mundo será Jerusalén. Dios mismo posará su ciudad santa durante el milenio allí en Jerusalén. Y en forma presencial. Imagínense, si el Señor nos permite estar en el milenio, organizaríamos un tour y decimos, vamos a Sion, donde Cristo está, aunque Él está en todo lugar. Pero imagínense ir a Jerusalén, donde la presencia de Dios allí con todos sus santos hará el gobierno terrestre que habla, el gobierno a toda esta tierra que habla la palabra de Dios, donde el Señor regirá a todas las naciones con vara de hierro y todas las naciones de la tierra irán a adorar en Jerusalén al Señor nuestro Dios. Es lo que está profetizado. Verso 9 dice, la profecía del, verso 1, capítulo 9, perdón, la profecía de la palabra de Jehová está contra la tierra de Adrag y sobre Damasco, porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel. También Amad, una región que era considerada el lugar de mayor sabiduría en este tiempo. También Amad será comprendida en el territorio de este Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias. Bien que Tiro se edificó fortalezas y amontonó plata como polvo y oro como lodo de las calles. He aquí el Señor la empobrecerá y herirá en el mar su poderío y ella será consumida a fuego. Es el juicio que ya se cumplió contra esta ciudad. Hoy solo hay ruinas y ni siquiera tan seguros de dónde está la ubicación total de esta ciudad. Verá Ascalón y temerá, también fue juzgada esta ciudad. Gaza también, en igual forma, y se dolerá en gran manera, asimismo Ecrón, otra ciudad de los filisteos, porque su esperanza será consumida. Su esperanza, perdón, será confundida y perecerá el rey de Gaza y Ascalón no será habitado. Son ruinas hoy en la franja ocupada de Gaza, no existe nada de esto. Y habitará en Asdod un extranjero y pondré fin a la soberbia de los filisteos. Ni siquiera se encuentra hoy un filisteo. Se acabaron. Verso 7, quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes. Y quedará también un remanente para nuestro Dios, y será como capitanes en Judá, y Ecrón será como jebuseo. Habla el Señor nuevamente de lo que hará con su pueblo. Entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. Alégrate mucho, hija de Sión, el plan que Dios tiene para Israel, aunque muchos de los judíos perdieron su esperanza en muchas ocasiones, aún Dios tiene planes siempre para ellos. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Una profecía dada tanto tiempo atrás, más de 500 años de su cumplimiento, En Mateo capítulo 21, verso 5, el Señor dice, id a la vuelta y allá detrás de la montaña hay un pollino que no ha sido nunca montado y está al pie de la asna, la mamá del pollino. Desatarlos y traerlos. Y si alguien dice, ¿para dónde se lleva mi auto último modelo? En ese tiempo era como tener un auto último modelo, el que tenía un burro. Era de la corte real o de una familia muy adinerada, era como un BMW ahí parqueado al frente, o como un... Entonces allá estaban sus asnos. Alguien me decía, ¿y por qué hoy día no se ven tantos asnos? Pasaron de moda. El caballo lo supera en velocidad y al caballo, que ya no está muy de moda tampoco, lo supera la cicla, la moto o el auto, y todo está pasando de moda. Así que si uno se queda como el burro, también pasa de moda. Pero allí aquellos ven desatar esa asna y el pollino y dicen, ¿para dónde se los llevan? Y dicen, mi Señor, el Señor los necesita, se los traerá después. Trate de montarse en un burro que nunca ha sido montado antes. A ver cómo queda el burro. ¿Y cómo es que el Señor Jesucristo se monta en un burro que nunca antes había sido montado? El Creador de todo, no solo de los burros, tiene dominio sobre lo creado. Algunos dicen que le inventaron una anécdota a ese burro. Es que ese burrito, viendo que todo el mundo le batía palmas, y le batían ramas de olivos y se quitaban los sacos, los ponchos, las ruanas, lo que tuvieran, y se lo ponían abajo para hacerle calle de honor. El burro empezó a decir, ¿tanto honor para mí? Que es que eso ya no parecía un burro, sino parecía un caballo de paso fino colombiano. Eso, ese cuello y esas orejas generalmente van bajitas, eso eran... Y esos ojos, hasta la cola levantó. De pronto la mamá, que era más sabia, se acerca y le dice, hijo, ¿sabe que todo ese honor es por quien llevas encima? Si no fuera por el que llevas sobre ti, no sería sino un burro común y corriente. Y dice, ¿cierto, ma? Y orejas abajo, cola abajo. ¿Verdad, ma? Sí. Y siguió siendo normal. No sabemos si esa anécdota tiene algo que ver con los burros, pero no he visto un burro orgulloso. Pero de pronto se dan algunos casos. Entonces, ese asno especial, mire, imagínese, ¿quién hace mención de un asno con tanta propiedad aquí? Pero así que el Señor usó un burro y sigue usando cualquier burro hasta hoy. Así que no estamos tan lejos de que Dios nos use y nos siga usando. Verso 10, y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. Señor Jesucristo viene para establecer su reino sobre la tierra total. Y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Mire ese título tan bonito, prisioneros de esperanza. Pero no prisioneros porque queremos volar, porque no nos podemos volar, sino porque no nos queremos escapar. Un título bonito para el cristiano: soy prisionero de esperanza. Soy esclavo de esperanza. De la esperanza viva, aunque esto lo puede decir Jairito, ¿no? No, tampoco. Pero nosotros todos en el Señor somos prisioneros de esperanza viva en Cristo Jesús. Pero prisioneros diferentes o esclavos diferentes. Los esclavos en Cristo Jesús son los que representaban a aquellos que cumplidos sus 7 años de servicio les decían: chao bambinos, son libres, váyanse, les decía su amo. Y para algo que le extrañaba a su amo, este esclavo decía: no, me ha ido bien contigo, me amañé de servirle, no me voy, no me quiero ir. ¿Ustedes creen que ese caso se repetía a muchos, de un esclavo que servía 7 años como esclavo y en su año de jubileo, después de esos 7, se le daba opción de correr y salir libre? ¿Cuántos dirían: me quedo toda la vida como esclavo? Esto era algo extraño, pero sí existía. Cuando un amo era bueno, y aunque le tocó a ese hombre hacer los trabajos de un esclavo, había esclavos que al cumplir su tiempo decían: no, prefiero estar contigo, déjame el privilegio de estar a tu lado y de buena gana te serviré todos los días de mi vida. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas de eso? Entonces ese amo sorprendido tomaba a este esclavo contra la pared y con una lesna le horadaba la oreja y le ponía un arito. Los jóvenes creen que eso del arito es el último grito de la moda, y esto está desde el libro de Éxodo, desde que se escribió el libro de Éxodo. Y cada uno de esos esclavos que se le veía con ese arito era algo especial. Dice: mire, ese sirve no porque le toca y no porque lo obligan, sirve porque quiere y sirve por amor. Por puro amor. Está unido a su amo con lazos de amor, no con un látigo. Y esa misma similitud es dada al cristiano hoy. Esclavo y prisionero de amor en Cristo Jesús. Cuando te dicen: preséntate, ¿qué dices? Yo lo primero que se me viene a la cabeza es esclavo de Cristo Jesús o siervo de Jesucristo. ¿Cómo es tu hoja de vida? Para mí es el mayor honor poderme presentar como prisionero de Jesucristo, prisionero de Dios por la esperanza viva en Cristo Jesús. Y ojalá también lo sea para ti. Y vemos lo que dice aquí en el siguiente versículo. Verso 12: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble, porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín, el norte, su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada del valiente. Y Jehová